Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Cómo devaluar el Ministerio de Hacienda? En tres pasos. Primero, prestas tu prestigio para sostener un gobierno lleno de improvisaciones. Segundo, defiendes una constitución refundacional que el 62% de los chilenos rechazó. Y tercero, entregas el timón fiscal a un ministro cuyo mayor mérito no es la experiencia, sino la lealtad ideológica. Así se resume el cambio de gabinete de Mario Marcel a Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda. Pero Marcel no fue inocente. Se jugó entero por el proyecto constitucional fracasado y usó su credibilidad para maquillar con seriedad a una administración inexperta e ideológica. Pero no fue un espectador inocente. Fue cómplice de sostener un programa que solo con los frenos de la realidad pudo ser, entre comillas, moderado. Ese rol terminó. Ahora entra Grau. El mismo que admitió que el programa de Boric no era progresimiento. El que llamó criminales y asesinos a carabineros. El que dijo que la inflación podía traer beneficios a las pymes. Y el que dejó huellas de torpeza en cada paso. Cifras falsas al Congreso en el proyecto de fraccionamiento de pesca, ausencia en la comida más importante de la minería porque prefirió el futbolito y una fiesta en el Estadio Nacional cuando estuvo en la FECH que costó 120 millones de pesos. Hoy él será el responsable de guiar el presupuesto del año 2026, la reforma tributaria y el financiamiento de la educación superior. Si con Marcel ya estábamos al límite, ¿qué nos espera con Grau? La conclusión es clara. El corazón del Frente Amplio tomó la billetera fiscal y cuando la ideología desplaza a la responsabilidad, la cuenta siempre la paga Chile. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 22 de agosto, 10 de la mañana con 13 minutos, y tengo presencial mi panel, pero así estelar de los días viernes. Rodrigo Álvarez, abogado tributarista, profesor de la Universidad Católica, y Germán Concha, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos harto tema, pero por favor, partamos con la renuncia del ministro Marcel. Hecho inesperado, Mario Marcel presentó su renuncia voluntaria al ministro de Hacienda tras tres años en el cargo, un día después de la salida de Esteban Valenzuela, que también vamos a estar hablando de eso, de Agricultura. Se atribuye a razones personales, aunque en La Moneda se comenta que la aprobación del proyecto que elimina el CAE y crea el FES influyó. Dicen por ahí también las malas lenguas o las buenas lenguas, no sé, de que le ofrecieron un cargo internacional, pero su última aparición pública fue en la Comisión de Hacienda para impulsar un proyecto tributario que beneficia a las pymes. ¿Y a quién deja a cargo de la billetera fiscal? Al ministro Grau. Yo voy a partir ahí, se los dejo y me voy a retirar lentamente.
No, Germán,
porque por favor, partamos con las repercusiones de esto.
A ver, yo lo que diría en primer lugar es que creo que llama poderosamente la atención la liviandad con que se trata a uno de los ministerios más importantes del sistema institucional. Y ya esto no es quién gobierna, de qué color político sea, es el rol que tiene el Ministerio de Hacienda. Sería una de las cosas más importantes que se hizo en la transformación económica de Chile a partir de los 70, es entender que la clave de lo que se suele llamar los ministerios económicos o el sector económico es Hacienda. Porque ahí está el control fiscal, ahí está la discusión sobre endeudamiento, ahí pasa toda esa seriedad y la obligación de contar con alguien dentro del sistema institucional que está gobernando, que recuerde el deber técnico, el deber de ser serio. El muro de la realidad pasa por Hacienda. Es en ese sentido, usando una imagen de dibujo animado, es el Pepe Grillo que le tiene que recordar a los demás. No, no se puede. Y que le tiene que recordar al presidente. ¿Sabe qué, presidente? 2 + 2 no pueden ser 5. Ni 5, ni 6, ni 7, ni 3, ni 1. Es lo que es y tenemos que funcionar en esa lógica.
Pues se reproducen los panes.
Exacto, no automáticamente, y esto no hay otra receta para tener éxito que trabajar más, hacer las cosas bien, ser cuidadoso, ahorrar, etcétera. No se ha inventado y no se va a inventar. Ese es un deber muy importante de Hacienda. Ese giro es clave en el desarrollo institucional chileno. Entonces, no entender qué características tienen que tener las personas que ocupan Hacienda es muy grave, y esto no es no quiero hacer una crítica a la persona que han nombrado, sino que lo que mencionabas tú son hechos. Para mí, lo más de las cosas más graves es una persona que dice que la inflación no afecta. Porque cuando alguien que está acá, ya, cuando un político dice que no, la inflación no afecta, tú puedes decir, ya, no entiende, en fin. Pero cuando el impuesto a los pobres más grande que puede existir en el sistema, cuando la demostración de una crisis económica más grande, y ya estamos en un problema. Si el ministro que se va no entrega las mejores cifras de la historia, tiene un déficit fiscal grande, tiene al país endeudado, tiene una serie de problemas.
Ha tenido problemas de cálculos,
bueno, nos
que
dijo,
es algo que Hacienda supuestamente no puede tener.
No puede bajo ninguna circunstancia, pero él nos dijo que tenía la mejor directora de presupuesto de la historia, que es incapaz de hacer una presentación con números que cuadren. Una con números que cuadren. Entonces ya, dejemos todo eso de lado. Pero nombren de ministro de Hacienda a una persona que dice que la inflación no importa, o que por lo menos no importa tanto porque ayuda a las pymes, entonces ya ahí sí que no entendí nada, y que además, en vez de asumir los deberes del cargo, se va a jugar futbolito. Entonces tú dices, no, aquí hay un problema que ya no es de las características de las personas, es de no tomarse en serio los cargos, es no entender. Yo nunca he entendido qué quiere decir el gobierno cuando habla de evitar los cargos, pero aquí lo que falta entender es que los cargos se ejercen conforme a la naturaleza que tienen, y eso significa estar a la altura de los deberes del cargo. Y Hacienda impone muchos deberes.
Rodrigo Álvarez.
Mira, yo, como recuerdan ustedes, yo fui subsidiario de Hacienda durante un año y casi 10 meses. Y no hay cargo en la vida, primero, uno de los cargos más entretenidos que me ha tocado desempeñar en la vida, pero al mismo tiempo que marque más, ¿ah? Porque el estilo de Hacienda es compartido por personas que pensamos muy distinto, que tenemos distintas visiones del futuro, de lo que hay que hacer. Pero desde el punto de vista del orden fiscal, desde el punto de vista de las cosas, de las características que decía Germán, de proteger esa billetera de todos los chilenos, de en un momento decirle a los presidentes, no, de ordenar, porque se entiende la tremenda importancia de ese ministerio en relación a todos los demás, es enorme, es un sello que marca. Y por lo tanto, es muy impactante entender y comprender esta gran frase que, voy a decirlo al aire, que entre Germán y la Connie han creado de cómo pueden devaluar tanto al Ministerio de Hacienda. Devaluar en la gestión, pero también devaluar en la salida y devaluar además en el reemplazo. Entonces, primero, yo creo que acá tenemos un problema mayor para el país. El rol de Hacienda transversalmente siempre ha sido sostener algo que en la historia de Chile era muy complicado, que era mantener el orden fiscal, la responsabilidad, el sentido del gasto, el cuidar el dinero. Y eso no es una constante de toda nuestra historia. Es algo, una conquista de los últimos 40 años que la devalúan. Segundo, lamentar la evaluación anticipada que hacen personas, muchas de ellas de la propia derecha o incluso líderes empresariales, felicitando la gestión de Marcel. Y creo que está bien, en Chile tenemos problemas para decirnos las cosas como son, de manera real, porque todo el mundo inmediatamente piensa que estamos peleando. No, uno puede decir las cosas como son. Si tú me preguntas cuál es mi opinión de Mario Marcel, presidente del Banco Central, te digo que es buena. Si me preguntas cuál es mi opinión de Mario Marcel, ministro de Hacienda, es mala. Y lamentablemente veo a demasiada gente saliendo de inmediato a aplaudir. Yo creo que hay una cierta tendencia a veces en parte del mundo empresarial y en parte de la derecha de que ojalá le caigas mejor a tus adversarios de izquierda que a decir la verdad o a decir lo que efectivamente piensas.
Es como el complejo del mejor compañero.
Sí, correcto, pero eso es una buena cosa. Y acá esto nunca hace una buena cosa creer decir algo que no... O sea, yo conozco a mucha gente que tiene una pésima opinión o una mala opinión o una mediocre opinión de lo que ha sido la conducción económica los últimos 4 años, como hay que medirla, pero que inmediato te inventa razones. Y voy a ir a la tercera. Y ojalá esta la escuchen mucho nuestros oyentes. Cuando nos dicen, no, sí, el gran logro del ministro Marcel es que pudo ser peor. Que él tapó varias cosas, ¿eh? Que él contuvo varias cosas. Mira, a todos los chilenos, a gran parte de nosotros, nos encanta el fútbol. Yo le voy a preguntar, ¿cómo valora usted un arquero que le pasa lo siguiente? Tiene 3 o 4 tapadas en el partido, ¿eh? 3 o 4 contenciones. Y tú sales del estadio y dices, bien, no nos ganaron 7-0. Gracias a nuestro arquero que tapó 3 o 4 pasos. Sí, pero perdiste 4-0. ¿A cómo evalúas eso? ¿Y por qué puedo decir 4-0? Porque algunas de las cosas que decía Germán. ¿Qué le encargas tú a un ministro de Hacienda? Que el país crezca. Y estamos creciendo muy poco a nivel mundial, pero ni siquiera eso, muy poco a nivel de América del Sur. O sea, primera tarea, crece. No lo logras. Segunda tarea, así que autogol. Segunda tarea, crea empleo. Y no solo no creaste empleo, sino que además tienes pérdida de empleo en algunos momentos y además tienes mayor informalidad. tercera tarea del ministro de Hacienda, cuídame la billetera fiscal, sé ordenado, no aumentes el déficit, no te equivoques en los cálculos, no presentes proyectos de ley que están más desfinanciados. Tampoco. Cuarto gol, y en este caso sí, un autogol, presentar una serie de proyectos de ley malos. La reforma tributaria era mala y ni siquiera lograste sacar adelante porque no lograste ordenar a tus propios votos. Entonces cuando escucho a algunos amigos, a algunos cercanos decir, no, pero es que paró cosas. Sí, por supuesto. Pero esto, los tres acá somos profesores, es como si a un alumno lo evaluara por las... Mira, no me dijiste barbaridades. No, si te voy a evaluar por lo que me dijiste o por lo que hiciste. No porque no hiciste algunas barbaridades o porque porque no dijiste algunas cosas. Entonces acá me sorprende. Tenemos un país que no crece, tenemos un país con un déficit fiscal muy complejo, tenemos un país que se ha equivocado en las cuentas, tenemos un país que tiene un sistema tributario equivocado, tenemos un país que no ha logrado solucionar el tema de la permisología, tenemos un país, un montón de cosas más. Pero fue un buen ministro de Hacienda porque no hicieron más tonteras. Yo eso al menos no puedo entenderlo.
El síndrome de Estocolmo se llama. Que está tratado, digamos, cuando tú terminas enamorándote del secuestrador porque no te mató. Entonces, claro, no te hizo tan mal. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Mira, la gestión no es buena, tiene todos estos defectos que mencionaba Rodrigo, tiene todos estos problemas, pero imagínate lo que habría sido. Ah, claro, sí, siempre podríamos haber terminado siendo Cuba, obvio. Si se aprobaba el primer proyecto de la convención, terminábamos en Cuba o en Venezuela. Pero les recuerdo que el ministro Marcel estaba de acuerdo con ese proyecto.
Sí, públicamente, digamos, ¿no?
Entonces, esta suerte de glorificación, solo se me ocurre el síndrome de Estocolmo.
Yo, bueno, tomando lo que están diciendo, claro, porque probablemente siempre esto es como... Esto tiene que ver quizás también por la alternativa, ¿cierto? Porque le está entregando el Ministerio de Hacienda a Grau. Entonces, claro, o sea, claro. Al lado de Grau, claro.
No, claro, pero, otra cosa.
Pero
no,
esa es una cuestión, esta es una cuestión como de tratar de arreglar en la práctica, decir en la práctica que, bueno, esto era malo, pero ahora sí que va a ser muy malo. Entonces, lo menos malo, al parecer, es como que vale la pena destacarlo, ¿verdad? Y en ese sentido yo comparto la crítica, lo he visto desde el oficialismo, pero lo he visto también en algunas voces de la oposición que felicitan a Marcel. Los mismos que en la práctica están criticando proyectos de ley como la reforma tributaria que se terminó cayendo, pero después se insistió. O sea, ahora hay otra reforma tributaria que también se está tramitando en el Congreso.
Presenta un proyecto nuevamente
reforma tributaria. Tenemos el proyecto de financiamiento de educación superior, el FES, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que se va a discutir ahora en el Senado, que también le pone tensión, o sea, no solamente una cuestión ideológica, que lo es, ¿no? Hay un tema ideológico detrás, de control de la universidad, de afectar la autonomía universitaria, de ponerle más peso a los graduados a través de un impuesto, disfrazándolo de financiamiento, porque finalmente termina siendo un impuesto, pero que le va a meter más tensión además fiscal. Por el hecho de que ahora el incentivo de las universidades es meterse más bien a la gratuidad. Si ya me van a poner una camisa de fuerza, si me van a terminar ahogando, prefiero que me ahoguen con el tema de la gratuidad que me ahoguen con el tema del financiamiento de educación superior. O sea, hay una tensión fiscal ahí y ese es un proyecto que también estaba Mario Marcela ahí tramitando. Y finalmente, para darte la palabra, sí. Rodrigo, la serie de errores, que yo creo que algunos son errores y otros no son errores, o sea, errores o quizás hechos desafortunados. No, o sea, el tema de que informes financieros vengan con problemas, el hecho de que una presentación venga con números que no cuadran, el hecho de también haber tenido que echar mano, que eso es algo también inédito respecto de ministerios de Hacienda anteriores, echar mano a los ahorros, pero ahorros que no eran ahorros que tenía el país, sino que echarle mano a la Corfo, echarle mano al Fondo de Estabilización Económica y Social, o sea, se va con una mala gestión.
Pero eso es, se va con una mala gestión. Y déjame agregarte algo, que yo escuchaba a algunos amigos y uno me mandaba recién un WhatsApp diciendo, oye, pero es cierto, está bien la crítica, pero contuvo cosas. Pero me agregaba, pero tienes razón en que en materia de déficit de gasto público y en cálculo de ingresos y en cosas futuras de estabilidad fiscal se equivocó y lo hizo mal. Pero, a ver, mira, yo creo que hay una enorme número de ministros que lo han hecho muy mal en este gobierno. Pero si lo hizo mal el ministro de Vivienda, o si lo hizo mal a la ministra de Agricultura, ya que también han sido sujetos de crisis, yo no tengo mucha duda de que un buen ministro de Agricultura de una próxima administración, y un buen ministro de Vivienda de una próxima administración, y un buen ministro de Obras Públicas de una próxima administración, logran corregir mucho de lo malo que ha ocurrido. Si pones a una persona notable, que con una tremenda capacidad de gestión, logran corregir varias cosas. Pero los problemas graves que provoca Hacienda se demoran muchos años en corregirse. Y pongan el mago que quieran, dependiendo de su edad, ni Mandrake el mago, ni la hechizada, ni Harry Potter, en Hacienda logran corregir cosas en corto tiempo. Entonces, y ese problema de las cuentas fiscales es algo que nos va a acompañar. Si lo parece que vamos a tener la gran oportunidad de tener un gobierno de signo totalmente distinto. Bueno, los dos candidatos de ese signo totalmente distinto ya nos han avisado que tienen que hacer un esfuerzo fiscal gigantesco, un apriete fiscal gigantesco, una contención de gastos gigantesca. Y no solamente lo dicen ellos, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, que te dice, oye, tienes que ahorrar mucho más, tienes que contener el gasto mucho más, tienes que superar el déficit fiscal mucho más. Entonces, esta debe ser una visión aún más crítica, porque supongamos que todo lo demás fuera verdad, pero y fuera como algunos me dicen, no, pero en realidad tienes razón, que en materia de ordenar las cuentas fiscales no lo hizo bien. Bueno, eso bastaría para una evaluación negativa, porque eso no hay forma de corregirlo en el corto plazo. Si tú me dices un par de tonteras tributarias o incluso parar esta reforma que quiere plantear, bueno, la paramos en el Congreso, se para en el Congreso. La gran diputada Connie Hugo, no me cabe haber duda que va a lograr parar muchas tonteras. Pero ese no es el problema. El problema es que corregir las situaciones macro se demora mucho. Y por lo tanto el reproche debe ser permanente.
Y no solo se demora mucho, sino que además duele. O sea,
no, duele a los chilenos.
Exactamente, digamos, al país le duele. Por lo tanto, necesitas una convicción muy fuerte y muy clara, porque tienes que aplicar políticas que inicialmente duelen, complican. Entonces, la mala gestión de Hacienda, la irresponsabilidad o el hacer las cosas que no se debieron haber hecho, pueden traer inicialmente aplauso, pero tú estás condenando a la generación futura, a los que vienen detrás, a caminar por una zona muy gris y muy triste un rato, que puede ser largo. ¿Qué es lo que necesitas para hacer el ajuste y para volver a la normalidad, para estar bien? Entonces estás haciendo un juego que es muy peligroso, porque estás sembrando ilusiones hoy día y traspasándole a la gente los frutos tristes del futuro por lo que hiciste, digamos. Entonces esto es muy complejo. Y lo otro, que creo que es clave, Rodrigo lo decía, pero creo que hay que enfatizarlo, tenemos un problema en la discusión política. Nada de esto es personal. Si esto no es una discusión personal, aquí no estamos discutiendo si una persona es buena o mala, estamos discutiendo gestión, decisiones, ideas. Entonces cuando tú a alguien le dices, oye, esto lo hiciste mal, no es ofensivo. Si no lo ofendes al decirlo, no, obviamente. Pero si lo argumentas, tú estás criticando ideas, decisiones, comportamientos. Entonces hay como una tensión en que no, es que esto no se puede decir porque lo estás ofendiendo. No, si no hay intención de ofender a nadie. Es discutir decisiones, que es lo que se espera que todos hagamos. Si creemos en la discusión racional, bueno, argumentamos. Y esto no es personal, no puede tomarse como personal, pero es indispensable. No solo por la discusión política, sino que por la gravedad de los cargos. Porque aquí uno podría decir que al final, lo que reflejan al final, es frivolidad.
¿Sabes qué? Bien interesante lo que dices tú, Germán, porque de hecho ayer estuve en un programa de televisión y tenía al frente a un expresidente Colo-Colo que es militante del Partido Comunista. ¿Ya? Y que es parte un poco de su. Da lo mismo, ¿no? Hablemos de. Y él decía, bueno, si tenemos un tema, porque empezaron a hablar de las barras bravas a propósito de los terribles hechos ocurridos en el estadio de Independiente Avellaneda con hinchas de la Chile, etcétera. Bueno, si tenemos acá un problema con las barras bravas y la cuestión, pongámosle ñeque, pues. Si estamos acá, tenemos dos paneles, pongámonos de acuerdo. Y él le decía, bueno, a ver, ya, pues, pongámonos de acuerdo. Porque este tema, como de la lógica de irse lo personal, de que si yo lo trato de comunista, o mejor dicho, ni siquiera necesito tratarlo comunista, él es comunista. Y bien, digamos, mal, pero se enreda en el fondo como con la autopercepción de ser comunista. Entonces yo le decía, mira, si aquí el problema es de que cuando la olita va hacia la izquierda estés feliz de ser comunista, y ahora que la olita viene para el otro lado, como que reniegas de eso. ¿Por qué reniegas? Eso como primer punto. Y lo segundo, claro, pongámosle ñeque, pero resulta que tenemos un presidente de la República que cuando se votó el proyecto de ley sobre violencia en los estadios para aumentar las penas votó en contra, y dijo aguanten las barras. Porque cuando tú pones proyectos de seguridad en votación, tu partido político vota en contra del proyecto de ley que sanciona con mayores penas que sanciona el porte Molotov, o la ley Nevin Retamal, o la ley de usurpaciones. Entonces, claro, esa cuestión al final no pasa por el hecho de que yo crea que no me puedo poner de acuerdo contigo. Es que tú, tus hechos, dejan en evidencia que tus palabras, palabras no son correctas. Entonces, es verdad lo que dices tú. La política muchas veces, y también lo pudimos ver en algunas declaraciones de algunos exministros de Hacienda, dicen, oye, no, si Mario Marcel, súper bien. Oye, si no tiene nada que ver si me cae bien o me cae mal, no es especialmente simpático, digamos, pero no tiene por qué serlo. Pero sus hechos, sus actuaciones, su gestión es lo que habla por él. Y lo mismo pasa con Nicolás Grau. Si no es que me caiga bien, me caiga mal, tiene que ver con sus hechos, con sus actuaciones, con su desconocimiento, con la inexperiencia. Es eso lo que se está evaluando. Y es verdad que la política pareciera que muchas veces se va a lo personal, cuando en realidad la credibilidad y la confianza que tiendo yo a pensar que tienen las personas respecto a los políticos, tiene que ver, claro, muchas veces con atributos personales, pero no son solo atributos personales. Esta cuestión tiene que ver con los comportamientos, lo que genera la confianza y la credibilidad.
Absolutamente. Más allá de que probablemente ahí hay defectos del carácter nacional, porque nosotros, entre los chilenos, en general nos cuesta, pasamos muy rápidamente de la primera a la cuarta, o sea, estamos calladitos, nos peleamos con bastante dureza, y hay que entender que no, que el espacio intermedio del diálogo, diciéndose las cosas como son. Yo tú sabes mi permanencia y mi vida en España y mi amistad con muchos españoles. Los españoles se dicen las cosas como corresponde, de frente, sin ningún problema, y entienden que no estás haciendo un juicio humano, como valórico o ético, como decía Germán, sino que un análisis político. Y más pasa aquí. Ah, o sea, cuando uno escucha, yo escuchaba a dirigentes en otros casos que salía, dirigente diciendo, oye, lamentamos la salida del ministro Valenzuela. Yo sé, pero este señor es el que les dijo que ustedes se coludían con las papas. Ah, o sea, entonces, no me digas esto. Y quiero decir, luego al aire, conozco a Esteban Valenzuela desde la época de la universidad, así que tengo una buena relación con él, fuimos diputados juntos, le tengo estima. Pero uno puede tener una visión crítica de cómo fue su tarea, y eso es muy importante. Y como tan importante ahora es incluso superar a la salida de Marcelo y preocuparnos de la hacienda, la ley de presupuesto de este año, que va a aplicar el gobierno del próximo, la próxima administración, y que está entregada al señor Grau ahora, que no tiene, y a la directora de presupuesto, que se ha equivocado. Me reía porque Germán decía, no es capaz de llevar una presentación correcta. No, es que lleva dos. Recuerda que en una ocasión llevó dos y estaban en contradicción entre ellas. Claro, o sea, entonces, no solo no es capaz de llevar una, lleva dos y las dos están equivocadas. Ah, entonces, y se lo tiene que hacer saber la senadora Rincón. Entonces, mira, yo, si hay un consejo que uno de decirle a Nicolás Grau, ahora decirle, oiga, acuérdese, ministro, que las fiestas se pagan. Y usted es el primero que debería saberlo, ¿ah? Porque en una fiesta se gastó mucha más plata y finalmente tuvo que pagarla. Bueno, ahora tenemos que crear la ley de presupuesto al próximo año del gobierno de Chile, que tiene influencia en el próximo gobierno, y que por tanto, ojalá, con poca esperanza lo digo, pero ojalá actúen con mucha más seriedad lo que actuaron en el pasado, o la forma en que han habitado el cargo, como recordaba Germán.
No, y no le va a tocar, o sea, lo que viene no es menor, porque el tramitar el presupuesto al final del día, del 2026, va a ser el presupuesto que va a terminar teniendo, con las reglas, finalmente, que va a terminar teniendo el próximo gobierno. Entonces,
sí, claro,
no es nada de menor lo que, más allá de lo que, bueno, evidentemente todo esto, los, comillas, desafíos que tiene el ministro, el nuevo ministro de Hacienda, el ministro Grau, son súper relevantes. Todos están concentrados en el Congreso, como es financiamiento de educación superior, en la reforma tributaria, y es el tema del presupuesto, pero no es menor las consecuencias que la práctica va a tener.
Porque, y para que los periodistas empiecen a preguntarle, porque los últimos tres gobiernos, que saben que esta es la primera ley que ellos, esta ley que ellos dejan dictada, pero que la aplica el próximo gobierno, los tres, incluyendo con desafíos económicos muy grandes, han dejado un colchón, un espacio fiscal entre 500 y 1.000, 1.200 millones de dólares para que el próximo gobierno tenga capacidad de juego y de hacer su agenda. Vamos, ¿qué son capaces de hacer en esa materia?
Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Germán Conte y con Rodrigo Álvarez. Un minuto y volvemos en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar ahora con ChatGPT para preguntarle sobre el ChatGPT 5.0. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pregúntame directamente lo que necesites saber sobre el ChatGPT 5.0 y te respondo al grano.
No, cuéntame tú, ¿qué novedades trae?
Lo hacemos bien directo para la gente que nos está escuchando en la radio, así que les cuento. Lo nuevo que trae ChatGPT 5.0 son mejoras en la velocidad para reconocer imágenes y una comprensión visual mucho más precisa, así que ahí lo tienen.
Ahora puedo contar yo. Antes sí, iba ahí describiendo, pero como que se demoraba un segundo en que yo mostraba y después decías qué es lo que era. Ahora es casi instantáneo, lo que me parece muy bien. ¿Qué otra novedad más trae?
Claro, totalmente. Y gracias por contarlo, sí. Entonces, otra novedad interesante que trae es que ahora también entiende mejor el contexto de una conversación más larga. O sea, si estamos hablando, llevamos un rato, puede seguir el hilo sin perderse. Así que eso también está utilísimo.
Perfecto. Ese era ChatGPT 5.0. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Rodrigo Álvarez y con Germán Concha. Antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega Chile Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Oye, bueno, y sigamos con el tema de los cambios de gabinete, medio acotado, algunos dicen, esto debería haber sido... Pero bueno, ya estamos en agosto, como que ya el gobierno se está terminando, entonces se corría el rumor de que se iba a ir Cataldo, que se iba a ir la ministra Vallejo. Al final del día no pasó eso, pero el que sí se fue un poquito antes fue Esteban Valenzuela. Acá yo creo que más allá de que se haya ido Esteban Valenzuela, y respecto al tema de la gestión, que yo le escuché a algunos parlamentarios oficialistas, o sea, partidarios del gobierno, decir, bueno, está bien que se haya ido porque en realidad no era malo. Ya, pero no se fue porque era malo. O sea, era malo, ¿cierto? O sea, no se fue cuando apareció con una manguera tratando de apagar, así en el show, apagando el incendio en Traillén. No se fue cuando trató de llorones a los alcaldes de las municipalidades rurales a propósito del asesinato de en Granero. No se fue cuando lo pillaron comprando a los coleros y dijo, oye, ¿cómo voy a saber en el fondo si es que son regulares o no? Bueno, amigo, hay una cuestión que se llama boleta. No sé si usted la conoce, una boleta, un voucher, algo el que se le puede pasar. Bueno, no se fue en ninguna de esas ocasiones, pero sí se fue ahora como un castigo por ser militante de la Federación Regionalista Verde Social. Y ahí eso te da cuenta, en el fondo, de esta, a mi juicio, creo que te da cuenta varias cosas, pero una especialmente, de que hay tanto se lava tanto la boca al Frente Amplio, el propio presidente de la República, de hablar de la democracia, arma su propia cumbre de democracia siempre con los amigos, apapacha, ¿cierto?, Pedro Sánchez, que la está pasando mal al otro lado del charco, ¿verdad?, de la democracia, qué sé yo, pero ahora termina sacando un ministro. No por razones de peso, que yo creo que habían en algún momento, sino que como un castigo por haber llevado dos listas oficialistas, ¿no? Por una decisión que no tiene nada que ver con el gobierno. Y eso te da cuenta, por una parte, de un doble estándar tremendo, a mi juicio, y por otro lado también te da cuenta dónde están las prioridades. O mejor dicho, dónde están las prioridades de la moneda o dónde no están, ¿ah? Y que tiene que ver con que el hecho que las personas lo estén pasando mal y donde evidentemente los temas centrales son la seguridad y el crecimiento, y eso al parecer no está en la moneda. Esa prioridad no está en la moneda.
Pareciera que no. A ver, es interesante además desde una perspectiva institucional, diría uno, porque este es un gobierno, o por lo menos quienes nos gobiernan, durante mucho tiempo vinieron diciendo que la Constitución de 1980 era pésima, que el presidencialismo era un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Nos presentaron una alternativa siniestra para tratar de reemplazarla. Pero cuando tienen que hacer uso de las instituciones que la Constitución contempla, parece que descubren que no eran tan lamentables ni tan complejas, digamos. Entonces ahora descubren que las prerrogativas presidenciales propias del presidencialismo, una de las cuales es poder remover a los ministros, entonces ahora el presidente la ejerce, según dicen sus partidarios, porque tiene la prerrogativa, porque puede hacerlo, etcétera, cosa que es cierto, si es parte del sistema. Ahora, si yo voy a hacer esa lógica, y voy a decir, el presidente es el que dirige y por lo tanto él es el que ajusta su equipo, como nos decía la ministra vocera, entonces no salgo después dando esta explicación de que por qué se peleó conmigo.
Claro.
Porque ahí degrado la institución. Pues se supone que la característica que tiene es que el presidente toma la decisión, hace la declaración y no tiene por qué exponer los motivos de la decisión porque es un cargo exclusivo de confianza. Si los ministros saben que en el minuto de asumir saben que pueden ser, se les puede pedir que renuncien en cualquier momento. Tienen que estar en condiciones de hacer eso. Entonces, aquí hay una cosa medio extraña en que se utiliza la institución porque tiene evidentemente la potestad para hacerlo, pero después las explicaciones y la manera en que se presenta vuelven a degradar la institución, porque entonces no es la figura presidencial guiando al gobierno en un cierto sentido, sino que parece más bien pasando una cuenta corta, como, me peleé contigo, entonces fuera. Bueno, se supone que no era para eso la lógica presidencial, ni era para eso las atribuciones del cargo presidencial, ni entre ellas el nombramiento de ministros, que tiene que ver con mantener una lógica de gobierno. Y ahí, lo que decía esto al principio, lo más peligroso es que estamos en agosto, no estamos en febrero ni en marzo. Entonces, uno puede estar de acuerdo, no tan de acuerdo, o derechamente en contra del gobierno, pero este es el gobierno de Chile hasta el 11 de marzo. Entonces, el gobierno de Chile no puede salir de vacaciones, pero no puede entender que terminó ahora porque empiezan las elecciones. No, tiene una, no solo porque viene una parte legislativa muy compleja, Rodrigo lo decía, viene una de las tramitaciones más complejas y más importantes, que es la ley de presupuesto, y el gobierno tiene un rol muy importante que cumplir en eso, sino que además tiene que gobernar hasta el último día. De nuevo, los cargos se ejercen, y se ejercen con la naturaleza y las atribuciones que tienen hasta el momento en que se juró hacerlo, que es el 11 de marzo del próximo año. Insisto, puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero lo que no puede hacer el gobierno es desaparecer. Uno pudiera querer que desapareciera dada la cantidad de tonteras que hace, está bien, pero no puede no haber gobierno. Tú necesitas que alguien haga esas cosas, y por lo tanto el gobierno tiene que comprometerse a cumplir sus tareas de la mejor manera posible, y eso esperemos que sea no seguir con una agenda ideológica, sino que entender que esa agenda está completamente rechazada por el país, pero no puede dejar de cumplir su deber.
Mira, yo quiero poner otro ángulo para el mismo problema. Uno empieza a ver conversaciones o discusiones, incluso preguntas periodísticas, me las hacían otro día en un programa, de cuánto cambió el presidente Boric después de 3 años, 8 meses de gobierno, de 6 meses de gobierno. ¿Por qué? Porque yo no voy a usar la forma en que ustedes se refirieron correctamente al problema, porque uno habló de la moneda, otro habló del gobierno. No, esto es para mí completa y totalmente el carácter de Gabriel Boric como presidente de Chile. Y creo que es importante que él asuma la responsabilidad de este tipo de decisiones que toma. Y a partir de ello que entendamos la forma de actuar, la mente, la forma de reaccionar del presidente. Yo me acuerdo cuando él era candidato presidencial, varias veces lo enfrentaron con cifras económicas que no sabía ninguna. ¿Se acuerdan la famosa frase? No tengo el dato en este momento. Sí. Y a mí me da risa porque lo conozco hace algunos años, pero tampoco le interesa tener esos datos, porque su mente, y es la mente ideologizada de buena parte del Frente Amplio, es natural y esencialmente política. Y ni siquiera estoy diciendo que sea mal. Es los cánones y los códigos sobre los que actúa. Y ahora, 3 años, 6 meses después, nos vuelve a mostrar eso. Que su decisión en algo tan importante, como bien decían ustedes, que han 6 meses de gobierno, como es el gobierno de Chile en una actividad relevante, como es la agricultura, que ha vivido malos momentos difíciles, es toma decisiones sobre la base exclusivamente política. Lo que puede no estar mal, ¿eh?, en ocasiones, y en la historia lo ha demostrado. Pero es eso, es un análisis político. No es quién es mi mejor ministro de Agricultura. No es si lo ha hecho bien o mal el ministro de Vivienda y se ha reconstruido o no Viña del Mar. No, porque ha habido críticas, podemos bajarse un listado, ha habido críticas a 7 u 8 ministras y ministros devastadoras en este último periodo de tiempo. Pero no, cuando se toma la decisión de cambiarlos, por una razón eminentemente política. Y eso no deja de ser impactante, porque siendo una atribución propia, nos muestra un estilo de actuar, ¿ah?, y un estilo muy propio del Frente Amplio, en que todo es ideologizado, todo es desde la perspectiva política, todo es desde actuando desde una concepción que la recogía la propuesta constitucional, pero que en general es su visión de ser. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque yo creo que está en su esencia, en su naturaleza. Y por lo tanto es lo que uno puede esperar que van a ser los próximos 4 o 5 años, las próximas elecciones presidenciales, que es enfrentar cualquier problema desde una categoría política. La mayoría de la gente toma una decisión porque, y en un momento dado, saca a una persona de un cargo porque lo hace bien, porque lo hace mal, porque tiene una mala evaluación, porque tienes que hacer proyectos. No, acá es política pura y dura. Y eso es importante que se tenga presente.
Claro, es importante al final del día que sea transparente, porque efectivamente, como hemos dicho, es un funcionario exclusivo de confianza. Es el colaborador, como dice la Constitución, colaborador directo e inmediato del presidente de la República. Y él puede removerlo cuando él quiera. Se dice, ¿cierto?, que los ministros tienen la renuncia firmada al momento que asumen. Pero claro, como bien dice Rodrigo, en la práctica esto fue dar una señal. Siempre la lógica, ¿cierto?, el simbolismo de las señales, porque podría haber dicho simplemente ya no cuenta con mi confianza, punto, listo, y saca. O sea, no tiene que dar más explicaciones, no tiene que dar una fundamentación para esto, pero en la práctica sí se quiso dejar claro que esto era una represalia política.
Perdona, o tomas una decisión política que es válida, es decir, se acabó esta coalición, yo con ustedes no sigo.
Claro.
Y por lo tanto, de ahora en adelante, mis votos son estos. Y por lo tanto, todas las personas que representan el Frente Regionalista o todo este grupo, ahora en adelante no son mis aliados políticos. Y por tanto, en la discusión del Parlamento tengo que ir a convencerlo. No, pero sigue como todo igual. ¿Eh? Claro. Todo igual, pero...
Pero con un castigo.
Pero con un pequeño castigo.
Claro.
Y eso es absolutamente sorprendente, pero vuelvo a lo que les comentaba. Eso es propio de una mentalidad que mira todo de solamente y exclusivamente el canon político.
Claro, porque precisamente lo que se perseguía evitar era reproducir ciertas malas experiencias durante el gobierno de la Unidad Popular, que era el problema que tenía el presidente Allende, que quedaba preso de su coalición de respaldo, sobre todo porque la Unidad Popular tenía esta lógica de que solo se podía hacer aquello en que todos los integrantes de la coalición estuvieran de acuerdo, lo que da un poder de veto infinito. En fin, fue uno de los grandes problemas de la gestión del presidente Allende, y lo que se quiere hacer con la Constitución es decir, no, el presidente se puede imponer a la coalición. Entonces, si el presidente de la República quiere cambiar la coalición o considera que hay una situación en que alguno de los integrantes de la coalición se han comportado indebidamente, perfecto, pero entonces lo hace en ese texto o de esa lógica para que el sistema institucional lo entienda y el país lo entienda. Sí, aquí, insisto, lo que parece más raro es que se tome una decisión y después se da una explicación que lo que hace es degradar la decisión que recién se tomó. Porque tampoco tiene sentido decir, como comentaban ustedes, no, es que está mal evaluado. Bueno, pero sí, ahora descubrimos que está mal evaluado, si los problemas venían de hace rato. Y si el problema es evaluación, entonces tendríamos que cambiar a varios, salvo que tengamos un problema, que yo creo que es otro que no se ha querido decir, que no hay elenco. Porque ¿quién quiere subirse ahora, digamos, a un cargo en el gobierno? Entonces ahí también tienes otro problema. Tienes poco casting, por decirlo de alguna manera, para ocupar los cargos.
Claro, o sea, y al final, es que yo, sí, puede ser el tema de la degradación de la institucionalidad, es un poco quizás también una arista que probablemente es la arista ancla, ¿no? O sea, al final del día, esto como de bajarle el pelo a lo que significa las instituciones, a lo que significa la seriedad del orden, el hecho de, además también de que en general la seriedad del orden, de por qué se trata de honorable a los diputados, por qué se trata de honorable a los senadores, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el cargo. Entonces, ¿y por qué? Porque representan a otros y porque en la práctica están sirviendo a otros, por eso se habla de servidores públicos. Y claro, este tipo de explicaciones, o mejor dicho, este tipo de comillas de señales políticas, pareciera que son decisiones que en la práctica tienen que ver con el penseque solo de su coalición y del corazón de su coalición, y no pensando en Chile.
Como lo han dicho los afectados, al menos los, no el ministro, sino que los
partidarios
de los integrantes de esos partidos, que han dicho que es una mala señal, etcétera, y un elemento...
Y ha ido más allá. Yo vi que hay un senador, Esteban Velázquez, creo que fue el que dijo que esto era una torpeza infantil. Era torpe y además una actitud infantil. O sea, va mucho más allá.
Sí. Lo que pasa es que los ministros son, tú decías, colaborador directo inmediato. Claro, no son una pieza más del sistema. Cumplen tareas importantes dentro del diseño institucional. Tú puedes decir, Chile tiene un gabinete muy grande, podrían ser menos. Está bien, sí, esa es otra conversación. Pero el rol ministerial en un sistema presidencial es muy importante. Entonces, de nuevo, cuando tú no reconoces ese rol, no solo tienes un problema con quien lo estaba sirviendo en un momento determinado, tienes un problema con el diseño y los equilibrios que ese rol supone. Porque además ese ministro le tiene que entregar el cargo en algún momento a su sucesor. Y entonces ese sucesor puede ser de un color distinto. Esto también podría estar indicando, y eso también es un problema para el sistema institucional, que quienes nos gobiernan ya asumieron que van a perder la siguiente elección presidencial. Y entonces... empezó, yo me acuerdo antes que se hablaba de la ceremonia del adiós, empezó la ceremonia del adiós, pero esto ya no es la ceremonia del adiós, es como salve quien pueda, digamos, o quien quede, porque es la salida importante y bien hecha, es muy relevante para el orden institucional, porque es la demostración de que es un orden que va más allá del sujeto que está en el momento determinado, sino que yo entiendo que es una continuidad con el país, y por eso me interesa idealmente que ganen los que con los que estoy de acuerdo, pero si no, me interesa que los que reciban de la mejor manera posible, porque es parte del deber que tengo en el país.
Pero como siempre, este programa también debe ser para ver cosas de futuro y ideas de futuro. Tú que vas a ser una gran diputada, Connie, porque estoy seguro que así va a ser. Escucha las palabras de Germán en una línea que podemos discutir cuántos ministerios tenemos, y ojalá haya una reflexión futura
absolutamente
de nuestro sistema público, nuestro sistema administrativo. Cuando uno ve otros países, y uno ve grandes países, que tienen menos ministerios que nosotros, que por supuesto tienen secretarías que son de un nivel importante, pero no al nivel del ministerio. Y cuando uno recuerda, yo todavía recuerdo cómo en los últimos tres gobiernos ha habido conversaciones sobre si se podían reducir ciertos ministerios. Me acuerdo en el gobierno del presidente Piñera, uno era la Secretaría General de Gobierno, que su pega principal es comunicar. Y uno veía en la mayor parte de los países son voceros, claro, pero no son un ministerio, no necesita ser un ministerio. Y así empiezas a detallar y empiezas a estudiar y te das cuenta que en realidad en los últimos años, en vez de reducir, has creado más instituciones públicas. Sería bueno que en tu rol futuro de diputada uno de los temas sea, a ver, volvamos a plantearnos, necesitamos tener tanto. Nuestros vecinos tienen sistemas distintos, uno realmente dice, pero ¿por qué el presidente Milei y otros no ponerlo por ejemplo, solamente poner la institución? Puede en un momento dado decir, no, voy a reestructurar de una forma distinta, es porque tienen esos instrumentos. Y a veces sería bueno tenerlo, porque tenemos una estructura muy pesada y muy grande.
Hay que apretarse el cinturón. O sea, ya nos está sonando la música. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, Germán Concha, por estar este día. Viernes, tremendo panel que tuvimos hoy día. Muchas gracias a quienes estuvieron conectados por streaming, quienes nos escucharon por la radio. Y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parrayes.